es un tema que, como decíamos, lo estamos analizando en fuentes confiables, que preocupa aquí en Uruguay por las diferentes instancias, que tienen que ver con lo político, pero también con lo económico. Y si hablamos de economía, vamos a escuchar al contador Darío Andreoli, director de Carli Andreoli Contadores Públicos, que nos va a analizar y nos va a decir un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con el Uruguay en la medida de que estos temas no se solucionen rápidamente en Brasil. Darío, buenos días.
Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Cómo andás vos?
Bien, por suerte, bien, todavía estoy por salir de la actividad y con el sol está bárbaro, pero esos 8 grados que decís me bajaron las ganas de salir, pero bueno, vamos a intentar.
Hay que salir. Sí, Darío, sí. ¿Y Huracán Buceo empieza el campeonato o no empieza?
Y está bravo. O sea, estaba cuando volvíamos sabíamos que iba a ser un proceso bravo, pero esperemos que ver jugar a la roja, negra y blanca ahí del buceo, vamos a ver.
Bueno, esperemos que sí, que cuando empiece el campeonato Huracán Buceo esté allí y dentro de un par de años lo veamos en primera, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay que verlo jugar primero y después ir paso a paso, como dicen en el fútbol.
Exactamente. Bueno, estábamos hablando un poco de Brasil, de este temporal político y social, efectos en la economía. Y bueno, ¿por qué está incidiendo tanto en la economía brasileña y de la región la crisis política de Brasil luego de conocerse este audio?
Bueno, Andrés, en primer lugar, la economía de cualquier país no está aislada. El contexto político y social impacta en su actividad económica, en los mercados y en las expectativas de los agentes económicos. Además, bueno, como tú estabas diciendo, esta acusación no es un hecho puntual. Brasil viene golpeado de sospecha de corrupción hace un buen tiempo, y en general afecta a buena parte del espectro político brasileño, ¿no? Por ejemplo, la corrupción pública y privada en Brasil ha tenido la operación Lavallato, Odebrecht, las constructoras, la adulteración de carnes de la industria frigorífica, que justo estaba relacionado a esto, o sea que parece ser algo más sistémico. Y bueno, esta denuncia del presidente Temer genera incertidumbre política, como tú resumías, y erosiona la confianza de los agentes económicos. Y la confianza es clave en los procesos de producción, consumo, inversión también. Y bueno, además por la dimensión de Brasil, y por la relevancia económica sobre todo, ¿no? Recordemos que Brasil es la novena economía del mundo, la primera economía en la región, impacta en las economías y expectativas de los países de la región que tienen comercio con Brasil, como Argentina, Chile, Uruguay. Obviamente, además, los efectos en la economía local brasileña, ¿no?
Uh-huh. Y puntualmente, nos metemos en Brasil. ¿Cómo podés resumirnos los efectos en la economía del país norteño?
Bueno, para simplificarlo, podemos decir que esta acusación, además de generar esta tormenta política, impacta en su economía, por lo menos simplificadamente, en tres aspectos: en su mercado de capitales, en la cotización del real y en las expectativas económicas. En primer lugar, en relación a las bolsas, San Pablo terminó el jueves con una caída del 9%, que fue, para dimensionarla, la mayor caída registrada desde el 2008, la crisis financiera global. E incluso se tuvieron que suspender por procedimiento automático media hora sus operaciones al haber llegado a caer 10%, que el índice bursátil, que es un tope que tiene para operar.
Eso es muy grave, ¿no? En cualquier bolsa.
Sí. Y eso impacta en toda la economía del país y en las expectativas de los agentes. Por otro lado, decíamos la cotización de real. El dólar tuvo el jueves en Brasil, ese día, un valor durante el jueves, un valor máximo de 3,44 reales, y cerró a 3,39 ese jueves, fatídico para el mercado, con una depreciación del 8%, se movió un 8%. Esa misma noche el Banco Central anunció de Brasil una importante intervención, y el viernes al mediodía ya operaba a 3,30, y terminó el viernes, que es la última cotización que tenemos a hoy, 3,26. Esta se cerró una semana muy especial con una devalorización del real de 4%. O sea que el jueves explotó, el viernes se retomó calma. Y bueno, y quizás lo más importante o lo que tenga más efectos en el mediano plazo es en relación a la actividad económica de Brasil. En el comienzo del 2017, Brasil parecía estar superando por los números la recesión de los últimos años. Proyecciones de crecimiento de 1% del producto para este primer trimestre del 2017, generación de 60.000 empleos, que no es mucho, pero interrumpió la caída, una inflación un poco más controlada y algunos planes de reformas estructurales podían mostrar un mayor optimismo en el desempeño económico de Brasil, pero bueno, ocurrió esta acusación de corrupción importante que afecta directamente a su presidente y que puede interrumpir ese incipiente proceso de recuperación. O sea, nosotros estimamos que más allá de lo puntual, esto cambia un poco esa arremetida que había tenido Brasil mejorando su economía porque venía de algunos años de recesión.
Sí, años complicadísimos, y es importante conocer y apreciar los datos, ¿no? Porque aquí en Uruguay estamos hablando de un crecimiento del 1,7, del 1,9, del 1,5, pero imagínate si estuviéramos hablando de caídas tan impactantes como las que pasó Brasil en los últimos tiempos, ¿no? Contanos, sí, Darío, los números, porque realmente son duros.
En el 2013, hace 4 años atrás, era muy difícil imaginarse este escenario de Brasil, más allá de la corrupción, sino el de la trayectoria reciente de su desempeño. La economía brasileña enfrentó dificultades internas desde el 2014, que terminó sin crecer, crecimiento nulo. Nosotros acá discutimos, como decís tú, 1, 1.5, 2014 sin crecimiento. En 2015 la caída del PIB brasileño fue de 3,8 y en el 2016 otra baja más del 4,4. Y bueno, esta caída acumulada y significativa de actividad generó problemas de empleo. Brasil terminó el año pasado con una tasa de desempleo de 11,8, casi 12%, mientras que hace 3 años atrás, en 2014, era menos del 5. O sea que esa recesión se traduce en puestos de trabajo y en efectos económicos del día a día. También Brasil terminó el 2016 con un déficit fiscal de 7,4%, el doble del nuestro, y es el más alto de la región, sacando Venezuela, ¿no? Para 2017, como decíamos, las expectativas al comienzo eran mejores, pero bueno, ahora parece ponerse todo en duda por un contexto de alto riesgo por incertidumbre e inestabilidad política, ¿no?
Sí, y en los países de la región los efectos no tardaron en llegar. En Argentina hay una frase que ya está instalada, incluso la ha usado el presidente Mauricio Macri: cuando Brasil estornuda, Argentina tiene una pulmonía. Bueno, ¿cuánto afectó a Brasil? ¿Cuánto afectó? Ya hablamos de lo que afectó a Brasil. ¿Cuánto afectó a Argentina? ¿Cuánto afectó a Chile?
Esta profunda crisis que atraviesa Brasil tuvo efectos inmediatos ya el otro día en los países de la región. Por ejemplo, en Argentina, que tú decías, el dólar interbancario el jueves subió 2% hasta llegar a 16 pesos. La bolsa de Buenos Aires también cayó 3% del índice Merval. En Chile, por su parte, Chile también bajó su moneda y tuvo un descenso el jueves del 2%, bajó su moneda y tuvo un descenso además del 2% en el mercado accionario, o sea que impacta en las cotizaciones de las monedas locales y en sus bolsas. En Colombia también, que tiene en relación con Brasil, de igual forma que el resto de los países de la región, bajó su moneda Colombia. Y bueno, para ir a nuestro país, también en nuestro país el jueves aumentó significativamente la cotización del dólar, casi un 1%, bueno, un poco menos que en Brasil y Argentina, pero movió una plaza que estaba bastante planchado el dólar. El dólar acá en Uruguay el viernes operó algo a la baja, pero de todos modos terminó la semana con aumento y reduciendo en parte la pérdida de cotización de estos primeros meses del 2017. Como hemos analizado en estas columnas, 2017 estaba el tipo de cambio un 4%, ahora más bajo que a final del 2016. O sea, esta semana, por el efecto Brasil, quebró la tendencia y aumentó a un 1% casi el dólar al viernes, ¿no?
Uh-huh. En Fuentes Confiables el viernes estuvimos a Teresa Eisenberg, la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, sí, sobre el tema de las exportaciones y cuánto pueden afectar a Uruguay, sobre todo en el trato directo, pero también hay otros factores que no son solamente el trato Brasil con Uruguay, sino cuánto más barato está Brasil en otros mercados, claro, en donde competimos. O sea, cómo es la realidad, qué sectores de actividad en nuestro país pueden afectarse, pueden verse afectados por esta crisis, ¿no?
Y sí, comparto ese enfoque. Brasil es un socio comercial relevante para Uruguay. Junto con China son los dos principales destinos de las exportaciones de nuestros bienes. Por ejemplo, el año pasado el 16% de las exportaciones fueron a Brasil y este último mes, en abril, el 18%. O sea, estamos hablando de casi el 20% de nuestros bienes se exporta a Brasil. Y bueno, los sectores de nuestro país que pueden ser más afectados por esa menor demanda de Brasil y por esa mayor devaluación del real, son los que venden bienes a Brasil, que son principalmente lácteos, leche en polvo y queso, y el sector arrocero también, y también algo de autoparte. Recordemos que el sector lácteo y el sector arrocero viene ya con algunas dificultades que podría sumarse esta de uno de sus principales de uno de los principales mercados destinos.
Sí, ha sido y como un año complicado decías, para los lácteos, Darío, la situación de Venezuela, que fue complicadísima de resolver, y que todavía hay países, hay situaciones que se han afectado con algunas empresas que todavía no la han cobrado Venezuela. Sí. Y las medidas que estás tomando el gobierno con las deudas con el Brow y otros temas de rebajas para el sector lechero, y ahora pasa esto, es como un golpe, sí, otro golpe más, ¿no?
Sí, bueno, por eso un poco el viernes se trascendió, que se conoció que seguramente los vencimientos del Brow por un año van a diferirse de los productores y la industria del lácteo, de forma a darle un poco de oxígeno hasta que se acomode de todos esos golpes, ¿no?
Sí.
Y en el sector arrocero también, digo, en los dos casos ha habido fondos lácteos y fondo arrocero, ¿no? Fondo arrocero para darle oxígeno en momentos complicados.
¿Y cómo competimos con Brasil ahora por este tema de la devaluación de la moneda? ¿Cómo nos va a ir en el mundo teniendo Brasil con esta devaluación?
Tú lo decías bien, además de las exportaciones, del comercio directo que tenemos, una mayor competitividad de Brasil por una devaluación importante que tenga su moneda. Pueden tener incidencia para la producción de otro sector en otro país, que compiten con Brasil en otros mercados internacionales. Por ejemplo, para no ir más lejos, el sector cárnico, la industria que es la industria cárnica, es el principal renglón de exportación de Uruguay. Bueno, por la competencia de Brasil, esto se podría haber mitigado porque Brasil ha tenido en este marco de corrupción también una mancha importante hace 15 o 20 días sobre su industria frigorífica por adulteración de carne. O sea que tiene relación, hay que ver todo el efecto neto. A nivel de servicios, Uruguay, el turismo podría llegar a complicarse porque Uruguay se hace más caro en dólares respecto a Brasil. Y también ahí en el turismo es el segundo origen después de Argentina, aproximadamente el 15% de los turistas recibidos son brasileños. O sea que tiene comercio de bienes, comercio de servicios y comercio en el mundo global, que hoy por hoy los commodities, sobre todo, son los que producimos, compiten en un mundo globalizado y con precios y demandas y ofertas internacionales.
Bueno, después de todo este panorama que nos has indicado, ¿cómo se evalúan los efectos futuros en Uruguay de esta crisis brasileña? ¿Cómo nos puede ir en lo que falta este año?
Bueno, creo que aún es pronto para una evaluación definitiva de los impactos de este terremoto político de Brasil en nuestro país. Pero sin duda esta incertidumbre política de Brasil tendrá efectos sobre la economía de la región y sobre la economía uruguaya, que nosotros nos preocupa, ¿no? Que monitoreamos. Recordemos que cuando hace algunos días analizamos las perspectivas para el desempeño de nuestro producto, los analistas basaban la mejora de expectativas del PIB en parte importante por la recuperación del crecimiento de nuestros vecinos, Argentina y Brasil. Bueno, a Brasil se complica, o sea, como decíamos, seguramente no logre crecer tampoco este año con este telón de fondo, y bueno, ahí nos puede pegar. Y bueno, además del comercio de bienes y servicios que decíamos antes, puede influir en las inversiones que recibimos de Brasil. En la última década, para hacerlo en un periodo representativo, junto con Brasil, junto con Argentina, fueron los dos principales orígenes de inversión extranjera directa. El 10% de la inversión extranjera fue Brasil. Hay que ver cómo opera con esta ruptura de confianza que ha tenido Brasil cómo en sus agentes. También hay quien dice que puede tener oportunidades de que empresarios brasileños intenten radicarse acá. Es muy pronto, como decíamos. Y también, viéndolo a más largo plazo, podría afectar la celebración de este convenio que tenemos expectativa, Mercosur-Unión Europea. Y bueno, ahí nuestro ministro de Economía ha expresado que sin duda esto no favorece, aunque por el lado de relaciones exteriores se han minimizado los impactos y esperan que no afecte el proceso de esta negociación que tiene importancia clave, como decía el presidente de la República, ¿no? Uh-huh. Pero hay que esperar cómo, dos cosas, cómo y en qué tiempo procesa Brasil esta salida a una crisis profunda que sin duda lo está golpeando y no puede llegar a pegar.
Sí, porque el otro día conversamos también con Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales, y decíamos, bueno, ¿qué nos beneficia a Uruguay? ¿Que haya elecciones ahora y que se elija un presidente o estirar hasta el 2018 este panorama que puede ser más complicado? Y bueno, Bartesaghi también nos decía, bueno, pero si hay elecciones ahora y el que gana es Lula, que parece como el candidato, y después aparecen más denuncias, esto es de nunca acabar. Entonces es muy difícil predecir desde el punto de vista político cómo se resuelve, y obviamente desde el punto de vista económico, cómo afecta todo esto que puede pasar en Brasil, que prácticamente es día a día, hora a hora, ¿no? Por todo este tema de Temer, las denuncias, este ataque de Temer, que va a decir que no va a renunciar y que quiere que se anulen las investigaciones. O sea, esto es prácticamente, hay que estar atentos todo el tiempo de lo que pasa en Brasil, ¿no?
Sí, sí, el minuto a minuto de Brasil es que a veces, cada vez, a veces peor es la noticia. Esta noticia es de sospecha de corrupción del presidente, su presidente, es bien importante. Y bueno, hay que ver, como tú decías, qué tiempo demora en salir de lo político, porque lo económico va a tener este impacto de lo político, sin duda. Seamos optimistas también, algún inversor del extranjero quiere establecerse en la región, con Argentina aún en proceso de recuperación y Brasil en llamas.
Bienvenido.
Uruguay puede ser un buen clima de negocios para establecerse, ¿no?
Lo vamos a buscar al aeropuerto, ya que no
sabemos. Sí, hay que aprovechar.
Bueno, Darío, te agradecemos mucho por este informe. Darío Andrioli, director de Carli Andrioli Contadores Públicos, como siempre en Fuentes Confiables, todos los jueves, pero en este caso el tema de Brasil
ameritaba
para que estuvieras hoy, este día lunes. Que pases bien, Darío, gracias.
Bueno, un abrazo y hasta el jueves.